La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido, bienvenida a la mañana de COPE Pontevedra. Saludos a Antonio Vilela desde el control de sonido. Te habla María Treviño desde este micrófono. Encantada de estar contigo un día más, haciéndote compañía hasta la 1:30, intentando que pases un buen rato con nosotros aquí en la cadena COPE Pontevedra en la 106.4 FM. Es miércoles 7 de octubre. Con el final de la tormenta y del temporal llega la calma, eso suelen decir. Así que con el paraguas guardado abrimos la actividad política, pero también el entretenimiento. Retomamos nuestra consulta de pareja con problemas que te pasan a ti. Así que si nos estás escuchando y tienes alguna duda, ya sabes que de forma anónima nos puedes llamar al 986-866-409. O si eres más del Facebook que de las redes sociales, también puedes escribirnos, como lo está haciendo la mayoría de la gente, en nuestro muro por privado en Facebook, La Mañana COPE Pontevedra, o si no, nuestro correo, pontevedra@cope.es. Además de todo esto, te traemos también curiosidades que no sabías de la historia de nuestro patrimonio, por ejemplo. ¿Sabías leyendas urbanas que rodean ese monasterio de la Armentera, que seguramente tú has acudido a alguna boda por allí, alguna misa, o simplemente hacer la ruta? Bueno, pues te contamos qué alberga este histórico monumento de nuestras Rías Baixas. Además, también te vamos a traer lo más visto en las redes sociales esta semana. Y pasa por un baile de un político. Bueno, no es algo nuevo. Después de ver a Iceta, nos cerramos los ojos, ¿no? Bueno, esto es más gracioso y más recomendable, te lo prometemos. Aparte, también queremos hacer hincapié, sobre todo, en las familias que pueden estar o han pasado un mal trago, como lo están pasando los padres de la niña Andrea. Esta niña que está ingresada en el hospital de Santiago y que su vida se va apagando poco a poco, ya va a dejar de sufrir como querían sus padres. Estaremos con un psicólogo experto en luto para ver cómo se puede superar o cómo se puede llevar mejor un trance tan doloroso como este. Estos son algunos de los temas que vamos a tener contigo durante esta hora, pero antes también te vamos a avanzar todo lo que ocurre en las Rías Baixas y Pontevedra a estas horas. Lo que va a ser noticia del día en el informativo de COPE Pontevedra a las 2:20, y que te va a ofrecer Silvia Vieito por cortesía de Ibericar Gestoso. Buenos días, Silvia, adelante.
Estamos a la espera de que finalicen la reunión de los representantes de FUNE España para hablar de crematorios y tanatorios en Pontevedra con los portavoces de todos los grupos del Consejo de Pontevedra, a la espera de conocer si finalmente también del Gobierno han estado presentes en esta reunión para debatir distintas posturas. Habrá que saber también cuál se dirige ahora mismo el PSOE después de salir del Gobierno y estar en contra de los crematorios en Pontevedra en su momento. Así que de eso vamos a hablar a partir de las 2:20 y también de la firma ya del acuerdo para que Pontevedra salde la deuda que tenía con Sogama.
Gracias, Silvia. Y en el tiempo deportivo de COPE Pontevedra, ¿qué destacamos para las 4:10?
Pues en deportes el tenis va a ser nuestro centro de hoy. Además, también vamos a intentar hablar de balonmano con el entrenador del Teucro hoy y con este gran regreso que está teniendo el equipo azul a la máxima categoría del balonmano, a la Liga Asobal. Pero de tenis también, porque en los próximos días en Pontevedra vamos a contar con los mejores tenistas en edad junior, en uno de los torneos internacionales referencia en el panorama mundial que precede al de San Xenxo, como es el ITF Junior de tenis en el Casino Mercantil.
Gracias, Silvia. Pues es lo que está ocurriendo tanto en información general como en información deportiva. Aquí lo puedes escuchar en tu COPE sin moverte. Y ahora vemos la previsión del tiempo. Cielos nubosos y sobre todo una bajada de las temperaturas que se nota que hay que ir bien abrigadito a primera hora de la mañana. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Estamos un poquito enfadados contigo, ¿eh? Llevas dándonos malas noticias bastante tiempo ya.
Ay, pues yo no sé si seguir dando las noticias o no. Pero yo no tengo la culpa, que sepáis que a mí me llueve también donde me voy el fin de semana. Así que bueno, yo intento transmitiros la previsión que tenemos para que podamos hacer los planes que podamos hacer. De momento hoy, con esas nubes, un poquito de tregua a esas lluvias, las temperaturas, como bien decías, más frescas. Para mañana predominará el sol, un poquito de tregua, con pocas nubes, y pueden aparecer, eso sí, algunas nieblas matinales. Lo bueno es que las temperaturas mañana subirán ligeramente, las máximas. Pero os adelanto que de cara al puente seguimos muy pendientes de los restos de Joaquín, que era un huracán que teníamos en las Bahamas. Este huracán el pasado fin de semana afectaba a estas islas, se ha adentrado en el Atlántico y se ha convertido en una borrasca. No llega ningún huracán, solo una borrasca.
Me estabas asustando.
Solo una borrasca, sí. Lo que pasa es que es muy bonito explicarlo por qué viene esa borrasca y por qué tenemos incertidumbre. Pues tenemos esa incertidumbre porque no sabemos todavía si esa borrasca se va a situar muy cerquita del noroeste, muy cerca de Galicia, o si se va a desviar hacia las Islas Británicas. De momento tenemos bastantes probabilidades de que nos afecte durante este puente. Yo lo siento mucho y ya te digo que a mí también me llueve, porque tendríamos, de ser así, lluvias generalizadas sobre todo en toda Galicia, y tendríamos un fin de semana bastante pasado por agua, sobre todo a partir del viernes por la noche hasta el lunes a mediodía.
Bueno, te vamos a dar el beneficio de la duda, Mar.
Sí, porque todavía queda, ¿eh?
Lo iremos viendo. Gracias, Mar.
Gracias.
Y ahora nos centramos en actualidad política y con los prismáticos, apuntando sobre todo a ese 20 de diciembre. Para después también nos vamos a sumergir en nuestra consulta de pareja, que sé que te guste, que lo has comentado después en casa. Arranca nuestro tiempo contigo. Allá vamos.
Este xoves 8 ás 9 da noite, o presidente inaugura o ciclo Pon Teatro no Teatro Principal, unha campaña electoral complicada de Teatro do Morcego que obrigará o presidente a visitar casa por casa o seu electorado. Con Celso Parada, César Gold y Federico Pérez, a comedia está asegurada. Entradas anticipadas en ataquilla.com a un prezo de 8 e 4 euros, no caso de non esgotarse unha hora antes na billeteira. Promove Pazo da Cultura, Concello de Pontevedra.
Y en esta nueva página política del día abrimos la cabecera con Jacobo Moreira, presidente del PP en Pontevedra. Muy buenos días, señor Moreira.
Muy buenos días.
Con usted analizamos hoy la actualidad política que pasa por la jornada del Parlamento de ayer. Usted tiene una representación en el Pontevedra. Y ayer, desde asociaciones de defensa medioambiental o asociaciones también en contra de la postura de que Ence y Canarría, está AGE, que le intentó dar un tirón de orejas para que apoyase la parada de la fábrica aquí en Orizán. Vamos a ser claros, ¿qué posibilidades reales tiene de quedarse en la ría?
Pues eso lo tiene que decidir el Ministerio de Medio Ambiente, lo tienen que decidir los técnicos, y la Xunta tiene que emitir un informe técnico, objetivo, y en esto quiero hacer hincapié, porque ayer la proposición que llevaba AGE al Parlamento era una proposición, en primer lugar, llena de incorrecciones técnicas e informativas, porque se ve que no conocen muy bien cómo está el asunto, pero por otra parte en la que pedían que la Xunta emita un informe desfavorable ya de antemano, marcándole el contenido de un informe. Y los informes técnicos tienen que ser objetivos, responden a unos parámetros que están regulados, y yo creo que obligar a una administración a dictar un informe con un contenido determinado, sea cual sea los requerimientos, si cumple o no cumple, a mí me parece que eso es una especie de prevaricación, y yo no voy a ser partidario de obligar a un gobierno a prevaricar. Hay que dejar que los técnicos hagan su propuesta, y ese es el ámbito técnico que no debemos tocar. El ámbito político, ahí sí que debemos pronunciarnos. Nosotros nos hemos pronunciado. Ellos, AGE ayer nos achacaba que con la excusa del desempleo abogáramos por una determinada decisión. Pues mire, a mí la excusa del desempleo me parece suficiente excusa, especialmente en Pontevedra, una ciudad que tiene un 26% de desempleo, que es la ciudad de Galicia con más tasa de desempleo, la única ciudad de Galicia en la que está creciendo el paro. En el resto de ciudades está bajando, en Pontevedra está subiendo, y yo creo que ahora mismo no nos podemos permitir el lujo de cerrar industria, sino que lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, mantener las que hay y crear más industria. Entonces, ahí está claro que no coincidimos. Para nosotros el desempleo es un motivo importante para que la administración adopte medidas para crear más empleo. Ellos no, ellos parece que el desempleo no es ninguna excusa para nada y que no tiene ninguna repercusión en la decisión que se pueda tomar. Para nosotros sí, pero también es verdad, que siempre lo digo, que ENCE, si va a seguir así, pues va a ganar más dinero, va a tener más posibilidades empresariales, y si va a ganar ENCE, Pontevedra tiene que ganar. ¿Qué contrapartidas pedimos? Pues como mínimo que se garantice que se va a mantener el empleo, que se va a crear más empleo y empleo de calidad, y que se van a aplicar las máximas exigencias medioambientales. Siempre digo que a mí no me es suficiente con que ENCE saque un 5 raspado en materia medioambiental, sino que tenemos que exigirle un sobresaliente o una matrícula de honor. Y ahí es donde políticamente las instituciones, y particularmente sería deseable que el alcalde de la ciudad encabezara unas negociaciones para exigirle a ENCE el máximo compromiso con Pontevedra. No habiendo alcalde, tenemos que recurrir a otras administraciones para que en la medida de lo que puedan hacer, pues colaboren y exijan a esta empresa los máximos requisitos medioambientales y las máximas exigencias en creación de empleo, que es lo que ahora mismo necesita Pontevedra.
¿Usted cree de verdad en los propósitos de ENCE que se van a cumplir o tiene la confianza en la cuerda floja?
Yo creo en los empresarios serios. Yo creo que si ENCE se juega mucho, tiene que ser seria en esta materia. Y también creo que la administración tiene que saber atar todos estos cabos. Habrá que plasmar los compromisos con una serie de garantías o, de alguna manera, hay múltiples fórmulas. Y estoy convencido que los pactos, si se firman, hay que cumplirlos. Tenemos que llegar a un pacto y abrir, esperar también a ver qué es lo que dice ENCE en esta materia. Uh-huh. Pero creo que la peor solución ahora mismo para Pontevedra es cerrar empresas, sinceramente lo digo.
Hablamos de empleo también, hablamos, pero de puestos de trabajo pactados en este caso. Operación Pactos. Pactos, nunca mejor dicho, oficina C. Vamos a hablar de la lista de estos nombres, nombres de concejales como Raimundo González, como Carmen da Silva o incluso el propio alcalde Miguel Ángel Fernández Lores están en la lista de imputados por supuestas enchufes. Vamos a ver, supuestamente han enchufado a gente, esto no es algo nuevo, en algunas empresas por desgracia hay enchufados, pero si te pilla mal asunto. Respecto a esto, Raimundo González nos contaba que se limpiaba un poco las manos, que estos son bulerías, nada más. ¿Qué valoración hace el PP? ¿Le da un voto de confianza?
Vamos a ver, nosotros estamos muy preocupados. Sí, es verdad que ya desde hace años se venía comentando en la calle y a mí me llegaban rumores a los que yo no daba credibilidad de que, bueno, se estaban, por parte del alcalde y miembros del gobierno, se estaban enchufando a gente en empresas que trabajan para el ayuntamiento. No le di más veracidad que simples rumores de ciudad, ¿no?, que hay en la calle todos los días. Pero ahora, cuando ya uno ve que la policía detecta en un informe que nosotros no conocemos, pero lo hemos visto publicado en la prensa, que dice que aparentemente miembros del gobierno y particularmente el alcalde Fernández Lores metieron a gente a trabajar en una empresa que trabaja para el ayuntamiento y una empresa que factura 6 millones de euros al año al ayuntamiento de Pontevedra, pues esto cuanto menos es preocupante. Yo creo que, creyendo en la presunción de inocencia y recordando que por motivos más leves, el BNG en otras ciudades ha pedido la dimisión de alcaldes y concejales de otros gobiernos. Yo no voy a pedir la dimisión, pero sí que creo que nos deben una explicación. Ellos han dicho, ahora como diciendo que es algo ajeno a ellos, que van a abrir un proceso de investigación. Nosotros lo que decimos es que si van a abrir un proceso de investigación, en primer lugar, llegan tarde. Tienen que haberlo hecho antes de que lo hiciera la policía. Y en segundo lugar, creo que nadie va a entender que en un supuesto problema de enchufes de personas por políticos en una empresa que factura dinero al ayuntamiento, pues lo menos conveniente es que los propios sospechosos sean los que investiguen eso, ¿no? Creo que habrá que designar a otras personas imparciales que pueden investigar eso, pero creo que políticamente sí que es necesario dar explicaciones. Judicialmente, si quiere dar alguna explicación el alcalde, en ese sentido llega tarde en este aspecto, porque ya está investigando la policía, está investigando los juzgados, pero creo que políticamente el alcalde debería hablar claro, explicar cuál es la política de contratación, qué tratos tiene el alcalde con esta empresa, qué exigencias, si es verdad esas recomendaciones o peticiones de enchufes en esa empresa que trabaja con el ayuntamiento, y de aclararse también pues cuántas personas han entrado a trabajar ahí en los últimos años, en qué épocas, etcétera, etcétera.
¿Y ustedes? ¿Están libres de sospechas? ¿Están limpios? Porque en este país estamos acostumbrados a que salte la liebre cuando menos lo esperamos.
Pues sí, yo estoy limpio de polvo y paja y, de hecho, vamos, yo creo que desde la oposición, no, cuando uno no maneja presupuesto ni gobierno, ya sería imposible que uno pueda cometer ese tipo de acciones. Estas acciones las comete el gobierno, que es quien tiene la sartén por el mango. Y yo insisto, creyendo en la presunción de inocencia del alcalde de Pontevedra y del resto del gobierno, creo que lo mínimo es dar unas cuantas explicaciones.
Bueno, las explicaciones las darán cuando tengan contacto con ellos, porque creo que está haciendo las maletas. No sé si usted lo ha felicitado ya por ese nuevo premio que van a dar en Hong Kong. Va a viajar hasta allí el alcalde en noviembre. ¿Quién va a pagar todo esto?
Pues esto lo que paga siempre Juan Pueblo. Esto lo paga Juan Pueblo. Es un premio más. Que todo lo que sea reconocimiento internacional de la ciudad. A nosotros nos parece bien, pero tenemos que echar cuentas, ¿no? Algún día. Y hoy un compañero mío lo va a hacer, particularmente con las cuentas del viaje a Dubái, y vamos a ver si nos salen a cuenta estos premios, porque lo que sí es necesario, pareciéndonos bien que se nos entreguen reconocimientos, es que los ciudadanos conozcan si cuestan dinero estos premios y cuánto dinero nos cuestan. Y hoy lo está explicando un compañero mío, Rafael Domínguez, y los ciudadanos tienen que tener esa información. Yo hubiera esperado que esa información nos la hubiera dado el gobierno previamente, pero no, hemos tenido que indagar nosotros, y a partir de aquí pues habrá que valorar, ¿no?, si compensa o no compensa económicamente.
Igual el coste de los billetes se lo están sacando de ese mantenimiento de la subida del IBI.
Bueno, eso se lo está comiendo lo de Sogama, pero yo cuando hablo de rentabilidad de premios digo no solamente económica, sino también que me diga a ver cuántas personas de Dubái han venido a visitar Pontevedra o han venido a crear empresas en Pontevedra, a implantar negocios, y qué rédito empresarial y económico se le ha sacado este viaje por el alcalde de Pontevedra. Yo no lo veo, no sé si ahora yendo a Hong Kong se nos va a llenar de ciudadanos chinos Pontevedra, más de los que hay con nuevos proyectos empresariales y con proyectos industriales interesantes, pero desde luego yo creo que hay que ser inteligente, y estos premios, si se nos dan, tienen que ser aprovechados estratégicamente y no solamente ir de paseo allí a coger un premio, a pasarlo bien y hacerse una foto. Creo que es un error como ciudad.
Bueno, lo iremos viendo paso a paso si nos dan las cuentas o no nos dan. De momento vamos a ver si nos afecta, como se venía diciendo la semana pasada, este mantenimiento de la subida del IBI, cuando se supone que en 2016 se va a bajar. El otro día lo explicó un compañero suyo, César Abal. Parece que hubo malos entendidos después de la rueda de prensa sobre esto. ¿Los vecinos sí que se van a dar cuenta o no de este mantenimiento del precio?
Vamos a ver, la situación es la siguiente. El gobierno de España, por la crisis, vio que los ayuntamientos tenían que tener más capacidad de recaudación y obligó a los ayuntamientos que no tenían actualizado su catastro, a los que tenían actualizado no se lo obligó, porque ya lo tenían a precios de mercado, se les obligó a imponer un recargo en los años 14 y 15, en el recibo del año pasado y en el de este año, del 10%. Bien, a partir del 15 ya no hay recargo, salvo que algún ayuntamiento lo quiera pedir. Y hemos detectado, cosa que tenía muy calladita el alcalde de Pontevedra, que ellos enviaron una cartita en el mes de junio pidiendo que se les mantenga este recargo. Entonces, los ciudadanos el año que viene, si se mantiene esto, no van a notar ninguna subida ni ninguna bajada.
Van a
seguir pagando lo mismo. ¿Qué es lo que no cuenta el gobierno? Que podíamos pagar menos. Pero no pagamos menos porque ellos han pedido, le han dicho al gobierno, oiga, que nosotros queremos seguir manteniendo el recargo a los pontevedreses para que sigan pagándose 10% más. Entonces, lo que queremos decirle a los vecinos de Pontevedra es que el gobierno tiene posibilidad de renunciar a ese recargo y que nos bajen el recibo del IBI el año que viene. Ya no depende del gobierno del Estado, sino del gobierno de Pontevedra. Y ellos lo tienen muy calladito. De esa carta no han contado nada a nadie, pero nosotros la tenemos y se la hemos pasado a ustedes y al resto de medios de comunicación, en la que el ayuntamiento y el concejal de Economía y Hacienda particularmente es el que dice, oiga, quiero mantener el recargo para los ciudadanos de Pontevedra en la contribución para el año que viene. No quiero bajarles el IBI el año que viene. Esta es la realidad. Nosotros queremos bajarle el IBI porque ahora sí que se puede. Por lo tanto, si no baja el IBI el año que viene, que sepan los vecinos de Pontevedra que es porque el ayuntamiento no le da la gana de bajar el IBI.
Bueno, igual la gente no estaba enterada de que podía estar pagando menos. Desde aquí había malos entendidos pensando que lo iban a subir, pero no, claro. Vamos a estar pagando igual, pudiendo haber pagado un poquito menos, un 10% menos.
Es que el gobierno son unos artistas. Ellos han dicho, que sepan los vecinos de Pontevedra que el año que viene no vamos a subir el IBI. Claro, suena muy bien, ¿no?
Maquillar la realidad.
Pero lo que no cuentan es que no lo vamos a subir, pero tampoco lo vamos a bajar cuando lo podemos bajar. Esto es lo que tienen que haber explicado. Señores vecinos de Pontevedra, podemos bajar el IBI el año que viene, pero no nos da la gana. Esto es lo que está pasando realmente.
Bueno, dejamos el término municipal porque queremos centrarnos en el periodo que queda menos de 3 meses para las elecciones generales. Después de los resultados de las últimas elecciones de mayo, ¿usted sigue creyendo en las mayorías absolutas?
Yo sigo creyendo en las mayorías absolutas porque creo que realmente en los tiempos que corren es la única forma de garantizar que cuando haya que hacer una reforma se haga. Porque si no, y si tienen que pactar entre varios partidos, va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo. Al final va a primar el populismo y al final van a perder los vecinos, los ciudadanos de España en este caso. le pongo, por ejemplo, esta legislatura. Yo estoy convencido de que si no hubiera un gobierno con mayoría absoluta, muchas de las medidas estructurales que se implantaron durante estos 4 años no se habrían podido llegar a hacer porque no habría acuerdo de todos los partidos. Ha habido un gobierno, creo que valiente, que ha tomado medidas duras, muy duras, sin duda, muy duras. En cuanto a los funcionarios, en cuanto al resto de ciudadanos, en cuanto al tema de impuestos, se ha cambiado el sistema financiero y bancario de España, han desaparecido las cajas de ahorro, que por cierto era una demanda que existía durante muchos años, pero que nadie se atrevía a hacer, y muchas más. El tema sanitario, hemos establecido también el tema de los medicamentos genéricos, bueno, una serie de medidas duras, ¿no? Y yo creo que si no fuera por esas medidas, hoy no podríamos estar ya hablando de iniciar una senda de crecimiento. Estoy convencido. Hoy en día pues ya se mira a España con otros ojos desde el resto del mundo y eso no es casualidad. Eso es porque ha habido un esfuerzo de los ciudadanos españoles que ha pautado el gobierno, gracias al cual pues hoy podemos tener otras perspectivas. Entonces, yo creo que si los ciudadanos conseguimos transmitir a los ciudadanos que lo que se hizo era lo que había que hacer, no quedaba otra, y que al final el tiempo nos va a dar la razón y que va a ser bueno para todos, en ese caso volveremos a tener la mayoría absoluta.
Y en 2 meses esto se puede conseguir. Tenemos que restar también en contraposición el látigo que ha recibido por todos los temas de corrupción el Partido Popular. En 2 meses la cuenta atrás es muy presionable.
Bastante, sin duda. La corrupción ha hecho muchísimo daño al Partido Popular. Yo quiero quedarme también con la lectura positiva, que es que antes era muy raro que un fiscal general del Estado, nombrado indirectamente por el gobierno, actuara contra cargos del partido del gobierno, contra exministros del partido del gobierno. Hoy está ocurriendo. Yo creo que eso es un síntoma de normalidad democrática en la que cuando pase todo este ruido nos tenemos que pensar a parar y decir, oye, este gobierno, aquí, durante este gobierno se ha investigado a personas de ese gobierno y de ese partido. Eso es lo que esperan los vecinos. Pero en el debe, efectivamente, yo le pongo los casos de corrupción del Partido Popular que nos han hecho muchísimo daño. A las personas honradas el Partido Popular nos ha perjudicado muchísimo, pero es lo que hay, ¿no? Estamos pagando las consecuencias de otros desmanes que otros han hecho aprovechándose de su cargo en el partido y de su cargo en el gobierno, y esos tenemos que ir a por ellos, sin duda alguna.
Bueno, pues iremos viéndolo. Empezamos esta cuenta atrás antes de las elecciones, seguiremos analizando todas las semanas cuestiones de interés para los oyentes. Jacobo Moreira, presidente del PP en Pontevedra, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
La mañana. COPE Pontevedra. Estar informado.
El Aike Roelo, el Teucro, básquet con el Marín, Cambados y Arsil, fútbol sala con el Eis, piragüismo, triatlón y Gómez Noya, regatas, ciclismo, carreras populares, todo el deporte de Pontevedra, Arousa y el norte de la provincia en Deportes COPE Pontevedra. De lunes a viernes de 4 menos 10 a 4 de la tarde, con Silvia Vieito, Deportes COPE Pontevedra.
Y arrancamos a estas horas de la mañana nuestro consultorio de pareja aquí en la 106.4 FM, en COPE Pontevedra, sentados en nuestro diván, trayéndote casos reales de gente como tú que pide ayuda. Saludamos a nuestra psicóloga de pareja, Gala Almazán. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Vamos a luchar contra la soledad, que es lo que le pasa a nuestra primera oyente. Ella escribe a través de una amiga, dice, mi amiga, que vive aquí en Pontevedra, ha conocido a un hombre a través de Internet. El hombre es de Buenos Aires. Lo ha conocido a través de una página de intercambios, que está muy de moda últimamente. Uh-huh. Ella está a punto de cumplir 50 años, está en paro y tiene proyectos para irse a trabajar a Caracas. Pero al conocer a este hombre, se ha enamorado y se ha trasladado de repente a Buenos Aires, a donde vive él. ¿Esto qué es, una locura aceptable? ¿Puede funcionar? ¿Cómo lo veis vosotros desde el lado profesional, viendo casos que habréis tenido sobre este tema?
Es verdad lo que decías tú, cada vez esta tendencia de usar las redes y Internet para conocer gente está cada vez más en boca, ¿no? Sí es verdad que siempre recomendamos que antes de tomar decisiones importantes, pues se conozca bien a la otra persona, porque se puede aprender a usar estos medios para, bueno, pues por lo menos tener toda la información posible para saber si, bueno, pues va a ser una persona compatible o afín, ¿no? Ahora bien, es verdad que locuras, pues hace mucha gente y son libres de hacerlo, ¿no? La cuestión es sobre todo que ella decida que ponga más bien el objetivo, no tanto en que esa relación funcione, porque eso ya no dependerá solo de ella, incluso aunque se conozcan muy bien, sino que, bueno, pues que sea una decisión por los motivos que sea, en parte por esta persona, pero también quizás pues como cambio de vida, cambio de trayectoria profesional. Y si esa relación no funciona, que no, digamos, eso la condicione o la haga culpabilizarse, ¿no?, de esas decisiones tomadas.
Bueno, estamos teniendo en cuenta también la edad. No sé si es un factor independiente. No es lo mismo hacer una locura como esta con 25 años que hacerla con 50.
Sí, efectivamente ella tiene que valorar, por eso te digo, las consecuencias de esa decisión. Si es una persona que efectivamente está en paro y no le ata nada aquí, o quiero decir que no, bueno, pues que no tiene mayores inconvenientes por hacer o por tomar esa decisión, bueno, pues si le compensa, adelante, ¿no? Pero que no ponga todo o que no condicione solo esa decisión al éxito de esa relación, pues porque probablemente, bueno, pues no funcione, o sí, ojalá que le vaya bien, ¿no?
Bueno, pues una usuaria que no ha dejado nombre, le deseamos lo mejor y esperemos haberle respondido. Y otra pregunta, esto son varios oyentes que nos han pedido lo mismo, entonces lo hemos concentrado en una, perdonar una infidelidad. Hay varios oyentes que eso, que nos han hecho la misma pregunta y nos preguntan, si son varias y te has enterado de golpe, ¿qué haces?
El tema de la infidelidad, pues volvemos al tema de los valores en una relación, ¿no?, y de una persona, por supuesto. Hay gente que sí, que las perdona y son capaces de seguir adelante y pasar ese bache y seguir construyendo esa relación. Pero hay personas que les cuesta muchísimo, que para ellos es un tema muy importante en su escala de valores, en su forma de ver la relación, y no son capaces, ¿no? Sobre todo, bueno, pues si dices o me planteas enterarse de golpe y de varias, pues la verdad es que es un golpe duro que no todo el mundo ni sabe ni está dispuesto a saber gestionar, ¿no? Entonces, es un tema complicado, pero desde luego tiene que ser la pareja la que, y sobre todo la persona que se entera, la que tiene que decidir si quiere aceptarlo y perdonarlo y para adelante o no, o por supuesto no le compensa.
La gente que va por la consulta, mayoría de tus pacientes, imaginamos que con algún caso de estos seguramente, ¿suelen perdonar y después funciona la relación?
Pues mira, muchos vienen con la idea de perdonarlo, ¿no? Y nosotros les intentamos ayudar a efectivamente a saber hacerlo, porque no es fácil, ¿no? Hay mucho sentimiento, mucha emoción implicado. Obviamente no se olvida, ¿no? Pero hay que aprender a pasar páginas si realmente es esa la decisión que se ha querido tomar, ¿no? Entonces mucha gente lo intenta y ya te digo, y con éxito. Otros lo han intentado y no les ha compensado el esfuerzo, o han visto que era demasiado, ¿no? Y hay quienes directamente ni se lo plantean, o sea, lo tienen tan claro que en su relación eso no tiene cabida, y entonces pues en cuanto se enteran ni siquiera se plantean ese seguir adelante.
Pero ¿cuál es lo más lógico? ¿Qué es lo que más cae sobre su propio peso? Porque ya no hablamos de una infidelidad, hablamos, imagínate, le pasa a un oyente, que no quiere decir el nombre, varias infidelidades que ha descubierto a su marido a la vez y que uh-huh. lo ha dejado, pero ahora no sabe sin volver, llevar uh-huh. 15 días separado de él. Eso es lo que pone.
Claro, la cuestión es un tema de qué valores tiene esa persona y cuán importante para ella es. Luego habría que ver cada caso, ¿no? Si para ella, pues efectivamente, es un tema muy grave, porque han sido muchas y a la vez, y se entera de golpe, y bueno, pues habría quizás que ver más datos, ¿no? Pero muy probablemente, pues ese daño, digamos, le haga decidir no seguir.
Así que no desesperen, que no es algo que se acabe el mundo y que de todo se sale. Gala Almazán es nuestra psicóloga de pareja. Lo siento, me tengo que levantar, pero
nada, un placer como siempre.
Mañana más, el miércoles eso. Más.
Perfecto.
Buen día.
Aquí estaremos. Igualmente.
La 1:00, las 12:00 en Canarias.